Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
A mejorar el porcentaje. Equipos mexicanos buscarán avanzar a octavos de final y así nivelar las plazas en la Leagues Cup.
MedioTiempo.com.
El show de Messi. Esta tarde el Inter de Miami con Messi y compañía enfrentará al Orlando City dentro de los 16avos de final de la Leagues Cup.
Esto.com.mx.
No esperaba su salida. Antonio Mohamed reconoció que la salida de Jorge Rubalcaba pone muy corto el plantel en esa posición.
ClaroSports.com.
Nadie nos puso una pistola para venir. Ricardo "El Tuca" Ferretti habló sobre la localía de los equipos de la MLS y las dificultades que han tenido los equipos mexicanos.
FoxSportsLA.com.
Pescan en Betis. Cruz Azul está en constantes conversaciones para contratar a William José, futbolista del Betis. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos, es miércoles. Miércoles 2 de agosto, son las 5 de la tarde con 2 minutos para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Hay mucho, pero mucho para platicar. Estaremos haciendo un enlace en unos momentos más con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancan con 4 partidos los 16avos de final de la Leagues Cup. Abre los 16avos el Inter de Messi contra el Orlando a las 6 de la tarde, poco menos de una hora. Ayer en el Mundial Femenil, vaya sorpresa. Jamaica y Brasil empatan a 0. Jamaica le empata a Brasil, lo deja fuera de la Copa del Mundo. Brasil terminó como tercer lugar del grupo y Jamaica, en una verdadera hazaña, se mete a los octavos de final como segundo lugar de grupo. Qué gusto por Jamaica de verdad. Y platicaremos con Enrique. Raúl, ayer Frander Valdés de los Astros de Houston, habíamos hecho el enlace aquí con el señor Francisco Villalobos desde el estadio de Houston, y en ese mismo estadio ayer Frander Valdés tira un partido sin hit ni carrera.
Pues mira lo que son las cosas. Saludamos a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, que nos hace el favor de acompañarnos. Mikel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Raúl Eduardo. Encantado de saludarlos a los dos y muy agradecido porque me tengan en su programa.
Al contrario, es un gusto tenerte aquí, Mikel. Oye, Mikel, cuando vienen los 16avos, hacemos un corte de caja. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Cómo definiríamos esto hasta el momento?
Muy contento, Raúl, porque creo que al corte de la primera vuelta, que es una vuelta de grupos, 45 partidos disputados en 10 días. Teníamos dudas muy válidas antes del torneo respecto, primero, a lo deportivo, que es lo más importante. Segundo, a la respuesta de los jugadores, de los clubes, también la respuesta de la afición y también, pues, este gran tema logístico. Nunca se había dado, Raúl, un torneo de fútbol, ni en selecciones ni en clubes, donde en un espacio de un mes jugaron 77 partidos oficiales. Afortunadamente, eso ha ayudado muchísimo, pero en 29 ciudades, tanto de Estados Unidos como de Canadá, con distancias muy considerables. Y en lo deportivo te diría que el primer balance es positivo. Primero, bueno, porque la Liga MX hoy tiene un resultado de de haber ganado los partidos contra la MLS en un 54%, que tenemos dos equipos nuestros en la fase final, que se estrenó una regla muy interesante donde no hay empates, donde siempre hay ganadores por la vía de los penales, porque también desde luego el factor Messi ha sido determinante en el interés internacional por esta League's Cup, y también porque en términos de respuesta del público hemos estado pues ya por encima de promedios de otras ligas. Tenemos más o menos 800,000 personas en los estadios en un periodo muy corto, en 10 días. Tenemos audiencias también muy relevantes, más o menos 1.5 millones de personas de rating en televisión abierta por cada uno de los partidos. Entonces, en el agregado, Raúl, una gran respuesta de los equipos, de los jugadores. Los equipos han puesto a todos sus jugadores titulares. Vemos que se han matado en la cancha, vemos que se están jugando primero premios en lo económico, pero también tres espacios adicionales a la Copa de Campeones de CONCACAF, 1/8 y 2/16, lo que implica que quizá el año pasado y en el pasado pues veíamos partidos amistosos que no necesariamente generaban mucho valor, y hoy estamos viendo partidos oficiales en una época donde no hay fútbol oficial en el mundo, donde los ojos de Estados Unidos, de México y también del resto de los países del mundo, mucho por el factor Messi, está en la Leagues Cup.
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, siguiendo un poco con el tema que decías, si ustedes están tan a favor del torneo, si piensan que deportivamente es tan bueno, ¿por qué tanto a favor de los equipos de la MLS, Miquel? Te lo pregunto porque, bueno, de allá son más equipos, se juega en canchas de allá, no se mueven, no viajan los equipos. Al final, el jugador mexicano o los equipos mexicanos tienen que estar viajando, se pasan más de un mes en Estados Unidos. ¿Por qué no pensar en hacerlo en algún momento parejo, ¿no? Que sea ida y vuelta, que sea aquí y allá. A mí el jugar directamente contra la MLS no me disgusta, pero que sea una competencia pareja, ¿no?
Mira, Raúl Eduardo, esta competencia se empezó a platicar a partir de un fenómeno que ustedes recordarán, que era que habían generado las instancias de la FIFA, las confederaciones, más partidos de grupos en las etapas iniciales de las Copas de Campeones. Esto lo platicamos incluso en este programa por ahí de febrero del 2021. Entonces, nosotros lo que enfrentábamos, pues, era que México iba a ir a jugar a Centroamérica y al Caribe más partidos. Y en esa plática con CONCACAF, pues lo que decidimos fue hacer un torneo continental de la parte de Norteamérica para que las dos ligas más importantes pudieran generar un espacio histórico, el único torneo del mundo entre dos ligas, un modelo de Copa del Mundo, 77 partidos en un mes, donde nadie juega. Y se decidió también algo muy relevante para los equipos, que los que iban a generar el gobierno de la propia liga, pues eran los equipos de la Liga MX y los de la MLS. Y entonces nosotros haremos un muy buen análisis después de todos los datos que genere la Leagues Cup, 77 partidos, lo repito, hacia el final del torneo, y decidiremos junto con MLS qué es lo mejor para la competencia, cómo mejoramos la logística, cómo avanzamos en lo deportivo. Y este primer año, bueno, pues es un año donde en vez de estar jugando en Centroamérica y en el Caribe partidos de grupos de la Copa de Campeones de CONCACAF, pues estamos jugando un torneo que es de los clubes en los Estados Unidos, donde tenemos 60 millones de aficionados.
Oye, Miquel, te soy sincero, a mí este torneo me ha venido convenciendo. Yo era escéptico de la realización de este torneo, pero lo único que no me sigue gustando, Miquel, es que se suspenda la liga en México. Eso creo que no es lo ideal para la Liga MX.
Raúl, muchas gracias. Mira, es parte quizá del sacrificio que se tiene que hacer para tener toda la atención del mundo en la Leagues Cup. Y otra vez, a partir de este análisis que haremos a final del torneo, pues también podremos revisar si la idea de suspender las dos ligas sigue adelante o nos vamos por un mecanismo más parecido a otras copas de campeones. Tenemos la Copa de Campeones de la CONCACAF, que también pues merece toda la importancia y toda la seriedad de nuestros equipos, pero como te digo, es un mecanismo flexible. Lo que yo diría en términos positivos de este mes es que ya habían iniciado las ligas, que tenemos espacios, digamos, cortos. Nosotros reabrimos o reiniciamos el día 18 de agosto, uh-huh, nuestra liga. Entonces, va a ser una continuación y afortunadamente no se va a perder ni un solo minuto de la Liga MX.
Pues muchísimas gracias, Mikel, buena chamba, la verdad, muy buena chamba, y pues hay cosas muy buenas y desde luego cosas para mejorar, y habrá allá el estudio que harán ustedes, nos dirá qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Gracias, Mikel.
Un abrazo, gracias por todo, querido Raúl, buenas tardes.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Nueva Zelanda y Australia, y es que en actividad del Mundial Femenil, Suecia y Sudáfrica dieron la sorpresa en el Grupo G, donde la selección sueca venció 2-0 a Argentina, mientras que Sudáfrica hizo lo propio 3-2 contra Italia. De esta manera, Suecia y Sudáfrica se clasificaron a la siguiente ronda, mientras que Argentina e Italia quedaron eliminadas. En más actividad, Francia venció 6-3 a Panamá y Jamaica empató sin goles ante Brasil. Llegamos a Argentina porque en el duelo entre Argentinos Junior y Fluminense, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, Luciano Sánchez sufrió una escalofriante lesión tras una entrada accidental de Marcelo, y de esta manera el jugador argentino podría estar un año en rehabilitación.
No, me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando el vestuario y nada. Son gestos que demuestra cómo es como persona, y yo lo admiro como jugador y también como persona ahora, y se lo hice saber también, y nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo, y se lo dije también, y nada, se lo digo ahora también públicamente.
Cerramos en Estados Unidos, donde Xavi Hernández, técnico del Barcelona, se dijo molesto con la salida de Ousmane Dembélé del club con rumbo a Paris Saint-Germain.
Sí, lo de Dembélé, claro, pero sabíamos, al final teníamos un escenario preparado para esta posible baja de Ousmane, ¿no? Esta posible cláusula, y ahora nos tenemos que reforzar. Ya lo dije en el último partido, y nos tenemos que reforzar. La baja de Ousmane, en mi opinión, nos debilita, sí.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues hoy se presentan los Tuzos del Pachuca contra el equipo de Houston, donde juega Héctor Herrera, justamente allí en Houston, donde hacemos contacto con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo, un abrazo. También al buen Bura, que no está, pero un fuerte abrazo, que hoy es su cumpleaños también. En efecto, estamos aquí en el Shell Stadium, al sur de la ciudad, sur del centro de la ciudad de Houston, Texas. Como siempre, bien caluroso aquí. Juego entre los Tuzos del Pachuca contra el Houston Dynamo. Quien gane este partido, eliminación, se verá cara a cara contra el ganador de Cruz Azul contra Charlotte, que irónicamente no juegan ni en la Ciudad de México, ni van a jugar tampoco en Charlotte. Van a jugar a 3 horas y media al norte por el Freeway 45 allá en el Toyota Stadium de la ciudad de Dallas, Texas, que está mucho más caliente que aquí. Y bueno, por lo menos aquí el Pachuca insiste que el calor no va a ser un factor, que están muy emocionados para estar aquí, y es las palabras precisamente de sus protagonistas, su director técnico Guillermo Aldama y también Gustavo Cabral, que hablaron para en conferencia de prensa hace unos minutos.
Houston tiene muy buenos futbolistas, ¿no? No solo Herrera, Carraquillo, bueno, varios, no me voy a poner a enumerar porque y ellos hacen mucho hincapié en el manejo de la primera cosa importante es sacarle la pelota, ¿no? Se juega con un balón y seguramente si lo tenemos los obligaremos a que hagan otras cosas distintas a las que están habituadas.
Estamos hablando de tres países que se unificaron para hacer este torneo y se ve muy competitivo. Nosotros mañana esperamos un partido duro que seguramente nos planteará Houston y nosotros tratar de llevar nuestras armas dentro del campo de juego, tratar de hacer un partido intenso donde podamos tener la pelota, donde podamos crear situaciones y donde podamos convertir, que va a ser importante.
Mil disculpas, es Guillermo Almada y Gustavo Cabral quienes hablaron, y es rápidamente algo que también insistió el director técnico, es el tema de que no van a confiarse, no van a minimizar el equipo, que son el Houston Dynamo, un equipo, un rival duro a quien tienen que vencer, y para que no les pase presente lo que le pasó tanto a Chivas como a América y otros equipos mexicanos que se han visto con una sorpresa cuando se enfrentan contra equipos del MLS, compañeros.
Pues mira, el clima parece que no va a ser tan fuerte como tú dices. El estadio se ve muy bonito, Francisco.
Mira, me salgo de cuadro para que lo puedan ver mejor. La verdad, la cancha es excelente, es excelsa, muy bonito, paso natural. Las gradas son renovadas, precisamente para que no haga tanto calor, o sea, son los asientos nuevos. A veces cuesta un poco de trabajo poder llenar este estadio, compañeros, precisamente por el tema del clima, que hace un calor sofocante, pero esperemos que tengan una buena asistencia, porque sí promete ser un buen partido de fútbol entre el Dynamo de Herrera y los Tuzos del Pachuca, que vienen a visitarlos.
Gracias, Francisco, un abrazo.
Fuerte abrazo, Raúl.
Gracias, muchísimas gracias. De Houston nos vamos a Los Ángeles con Humberto Barrera, donde también hay actividad con el equipo de Los Ángeles. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, los saludo efectivamente desde aquí, desde el centro de Los Ángeles, como le dicen, desde el corazón de Los Ángeles, una temperatura de 90 grados Fahrenheit, unos 35, 40 grados centígrados. Y sí, efectivamente, pues ya se ven aficionados de los Bravos de Juárez, y el partido es hasta las 7:30 de la noche, hora local, pero los organizadores están diciendo que se vengan mucho más, con mucho tiempo de anticipación, ya que hay un evento a los alrededores del estadio y del Coliseo Memorial, y la verdad que a esta hora nos costó trabajo entrar, imagínense, más tarde será más complicado. Ayer en conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Giorgio Chiellini, el experimentado defensa central del LAFC, exjugador de la Juventus, y justamente habla del equipo de Juárez, que dice que son jugadores muy rápidos, aquí lo escuchamos.
Será difícil contra los mexicanos, será difícil 100%, pero nosotros queremos que ganar, jugamos en la nuestra casa, es la primera partida, conocemos un poquito el Juárez, pero no muy bien, yo he visto solo los últimos dos partidos. Pero los equipos mexicanos son muy fast, veloz, muy rápido, tengono que jugar hombre contra hombre, no tengono alcuna paura de jugar, soy molto aggressivo.
Pues ahí están las palabras del experimentado jugador del LAFC, Giorgio Chiellini. Y Raúl, ahorita, hace unos momentos, LAFC publicó en sus redes sociales pues una imagen de un regalo, y dijeron que iban a presentar a alguien durante el partido. Ayer presentaron un jugador, Mario González, un jugador español, y bueno, dicen que no es él, que podría ser alguien más. Entonces, las especulaciones siguen, a pesar de que el Napoli no quiere recibir los 10 millones de euros que le ofreció el LAFC, quiere 15, y bueno, vamos a ver qué sorpresa tiene el LAFC para esta tarde-noche, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias. Otro estadio muy bonito este del equipo de Los Ángeles, Humberto, y una cantidad de aficionados mexicanos que apoyan al equipo de Los Ángeles.
No, definitivamente, Raúl, y como lo hemos mencionado anteriormente, el acceso para llegar a este lugar es muy fácil porque puede venir uno en el metro y se hace uno desde el este de Los Ángeles, por ejemplo, 10 minutos, 15 máximo, y sin embargo, pues sí, la gente sigue viniendo. Ahora es un día especial que hay eventos alrededor, como lo mencionaba, pero sí, ya vemos jugadores, ya vemos personas haciendo sus carnes asadas. En fin, será un gran ambiente esta noche y veremos de qué se trata esa sorpresa que tiene LAFC.
Gracias, Humberto, muchísimas gracias, allá en Los Ángeles, California. Ahora que estuve en ese estadio, la verdad, qué bonito estadio tiene.
Muy bonito.
Muy, sí. muy bonito, no es un estadio monumental, es un estadio para 30,000 personas cuando mucho, pero muy bonito, muy bien cuidado, muy bien diseñado, y tiene más seguidores, ya me estaban diciendo, el equipo de Los Ángeles que el Galaxy.
Es que prendió muy rápido.
Muy,
¿no?,
rápido.
Prendió muy rápido, y la mercadotecnia que hicieron fue muy buena, el éxito deportivo fue muy rápido, juegan muy bien al fútbol, un pequeño bache ahora, vamos a ver cómo regresa, ¿no?, ahora, pero es un equipo que prendió rápido y juega muy bien. Oye, qué maravilla escuchar a Giorgio Chiellini,
no, bueno,
hablando español. Bueno, habla bastante bien, la verdad, bastante bien para el poco tiempo que lleva en Los Ángeles, porque bueno, antes de Los Ángeles imposible que hablara, ¿no?
Da más patadas que hablar bien español, pero bueno, es un gran jugador. Oye, hoy en la mañana platiqué con Claudio Suárez, y Claudio me decía que una gran cantidad de aficionados de Chivas USA, cuando lo vendieron, se fueron a Los Ángeles cuando apareció esta franquicia, y que esto hace que tengan tantos aficionados tan rápido. Y me hizo una observación que yo nunca la había pensado. Me dijo que Chivas USA para él no había aprendido tanto como esperaban, porque era el concepto de Chivas nada más. Y entonces todos los miles de seguidores mexicanos que hay en Los Ángeles, que no son de Chivas, que son de América, de Cruz Azul, de Pumas, de León, de otros equipos, pues no se identificaban con ellos. Entonces, que esa fue una de las causas por las que no prendió como debería, pero que al final, bueno, vendieron la franquicia e hicieron un gran negocio.
Sí, sí, y suena lógico, ¿no? Pues al final, si tú le vas a otro equipo, no tienes por qué seguir a Chivas, por mucho que esté en Estados Unidos, ¿no?
Pues
todos,
sí.
Todos los mexicanos. Oye, ya salió la alineación del Inter de Miami. Jordi Alba no debuta hoy, cuando menos de inicio. Jordi Alba va a la banca, prácticamente la misma alineación del último partido del Inter de Miami, que parte como favorito, ¿no?, contra el Orlando.
Juega Messi, Busquets y 9 más.
Exacto.
O sea, así de fácil y de rápido. Messi, Busquets y 9 más. En esto que le llaman el clásico de la Florida, ¿no?, el equipo de Orlando contra el Inter de Miami. Este Inter de Miami que, caramba, estaba leyendo que ya todas las plazas donde va a ir a jugar el Inter de Miami, todas ya vendieron sus boletos.
Sí.
Todas ya vendieron los boletos con la visita de Messi. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el suizo Roger Federer calificó al español Rafael Nadal como el rival más complicado al que se enfrentó en su trayectoria. En su historial enfrentó al español en 40 ocasiones en el circuito de la ATP, de los cuales ganó 16 encuentros y perdió en 24, incluyendo un récord perdedor de 14-10 en finales. Durante un entrenamiento con niños y jóvenes en Nueva York, fue cuestionado por un participante en la práctica, por lo que comentó: "Luché más con contra Rafa, sí, solo por su topspin y su zurda, ya sabes, ¿te gusta jugar contra zurdos? En el Mundial Femenil, Brasil quedó eliminado en fase de grupo, siendo la primera vez que la canariña no avanza a la ronda de octavos de final. Por su parte, la panameña Marta Cox, militante de las Tuzas de Pachuca, fue la autora del primer gol de las canaleras en una justa mundialista y lo consiguió de tiro libre ante Francia. La jugadora celebró el gol hasta llegar a las lágrimas y aunque al final las Blues se quedaron con la victoria 6-3, el gol de Cox fue reconocido como uno de los mejores en la fase de grupos. Y en el deporte acuático en México, la CONADE desconoció finalmente a la Federación Mexicana de Natación que era presidida por Kirill Todorov, por lo que dejará de operar los deportes acuáticos del país. Se les retiró el registro único de deporte al no ser reconocidos por World Aquatics. A través de un oficio difundido por Proceso, el coordinador de normatividad y asuntos jurídicos de la CONADE, Ricardo Báez, dio a conocer a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, que la federación incumple con la Ley General de la Cultura Física y Deporte, por lo que debe ser extinguida. Se deberá crear un nuevo organismo para manejar los deportes acuáticos en México y se deberá convocar a elecciones para definir al siguiente presidente de la nueva federación que debe crearse.
Señor Burak, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo para ti, Raúl Eduardo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta última nota que daba Betsabe va dentro del capítulo que podemos intitular Qué buena onda, pero no entendí nada. Y no porque no haya sido entendible el texto de Betsabe, sino porque pues, nos hubiéramos ahorrado un año y pico de broncas. Claro. ¿Por qué ahora Ana Guevara y la CONADE decidieron desconocer a la Federación Mexicana de Natación cuando las pruebas y cuando todo este tipo de situaciones ya estaba a la luz pública desde hace muchísimos meses y se metieron en el asunto de no reconocer el Comité de Estabilización que había ubicado la Federación Internacional de Natación, ahora conocida como World Aquatics, y que le quitaron las becas a los deportistas? En fin, insisto, qué buena onda, la verdad, porque ahí está la ingobernabilidad que tenía la federación con Kirill Todorov, y ahí está también la acusación de peculado por 150 millones de pesos, el hecho de que quería cambiar los estatutos para quedarse definitivamente en la silla como presidente de la Federación Mexicana de Natación. Vamos, qué bueno, pero también sería interesante saber por qué o qué fue lo que orilló a Ana Guevara y la CONADE para que finalmente dieran esta situación, este golpe en la mesa, cuando se había dado hace prácticamente un año o más, y no hubiera salido tanta gente lesionada, principalmente hablando acerca de los deportistas. Bueno, eso en cuanto a esta nota de la CONADE. Por otra parte, Will Chamberlain es uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Es un jugador que estuviera con varios equipos, que inició con los Guerreros de Filadelfia, así eran los ahora Guerreros de Golden State, eran los Guerreros de Filadelfia. Bueno, pues la casa Sotheby's va a poner una subasta, y la gente que nos acompaña a través de Telefórmula, ahí está el jersey, el número 13 de Will Chamberlain, y esto es correspondiente a la serie final que tuvieron los Lakers de Los Ángeles en contra de los Knicks. Fue el partido número 5 en las finales de 1972, que fue el primer título que consiguieron los Lakers. Se va a abrir la subasta a través de las redes sociales, a través de la línea. Esto va a ser del 28 de agosto al 27 de septiembre. Y se calcula, probablemente tengan esa lana, Raúl Ralvardo, $4 millones por lo menos lo que se vaya a recaudar por este jersey de Will Chamberlain. La prenda que tiene el récord es $1.79 millones, que fue su jersey de novato justamente con los Guerreros de Filadelfia. Y pues este gran jugador de 2 metros y 16 centímetros de estatura ganó 4 veces el título de jugador más valioso de la liga, tiene el récord de más puntos en un partido, 100 puntos en 1962, y en ese partido en particular fue número 5 de la serie final de 72 contra los Knicks, tenía una mano rota y aún así tiene 24 puntos, 29 rebotes y fue designado como el jugador más valioso de esa serie final. Así que pues espera que esto se vaya por más de $4 millones, Raúl Eduardo.
No, bueno, no. A ver, hacemos una cooperacha entre los tres.
Hombre. Exactamente. Oigan, por otro lado, mañana es el partido del Salón de la Fama del fútbol americano en Canton, Ohio, en Salón de la Fama, estará jugando los Jets en contra de los Browns de Cleveland. Se acaba este largo ayuno desde febrero que no había fútbol americano. No se espera que juegue ni Deshaun Watson de los Browns ni tampoco Aaron Rodgers por el equipo de los Jets de Nueva York, pero pues es un fin de semana largo y muy interesante. Ya mañana platicaremos acerca de quienes van a ingresar al Salón de la Fama del fútbol americano profesional, pero evidentemente hay gente que está ligada con los Jets y con los Browns, y por ellos que van a jugar el partido de el día de mañana. Vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene información del tenis, el torneo de Los Cabos.
Reportando directamente desde Los Cabos para Fórmula Deportes, nos vamos con la plática exclusiva que tuvimos con el tenista croata Borna Koric, quien ya se prepara para debutar en el ATP 250 de Los Cabos.
No me fijo en eso, es una perspectiva. He estado en el Tour por los últimos 10 años y sé que no importa el número que seas en ese momento. El jueves era 13 o 14, no estoy seguro. Sin embargo, sé que no funciona de esa manera. Los partidos internacionales, eso es lo que son, y necesitas estar listo para jugar tu mejor tenis. Como ya dije, hay grandes jugadores en este torneo, así que solo necesito estar enfocado en mi siguiente juego.
De igual manera, el día de ayer, Rodrigo Pacheco quedó eliminado del ATP 250 de Los Cabos. Hay que recordar que el lunes cayó en la categoría de dobles junto a Ernesto Escobedo, y ayer el chileno Nicolás Jarry fue demasiado para él. Por parciales de 6-3 y 6-1, el mexicano se despidió del torneo. No sin antes agradecer a la afición por el apoyo constante. Escuchamos lo que dijo en conferencia de prensa.
Siempre se necesita mejorar mucho el servicio y la segunda pelota. Todavía mis juegos de servicio estoy un poco abajo del nivel de lo que ellos son con su servicio. Necesito ser un poco más agresivo, más explosivo, lo cual eso viene con el trabajo físico. Y bueno, son muchos aspectos los que tengo que ir mejorando, pero en algunos soy claramente bueno y en algunos soy más débil. Entonces esos que soy débil tengo que fortalecerlos y poco a poco seguir trabajando en lo que soy bueno para aún ganar más velocidad en ello.
Para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio Ávila. En el caso de Rodrigo Pacheco, no hay que olvidar que él este año llegó a la cima, el número uno en el mundo en la categoría de juveniles. Pero bueno, pues por supuesto esperamos que dé el paso para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo ya en la categoría de los mayores. Una nota triste es la de Domingo Germán. Desde luego, el día de ayer se lanza el tercer partido sin hit ni carrera en esta campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo hace Framber Valdez con el equipo de los Astros de Houston. Y ya este año había, y regresando a Domingo Germán, él había lanzado un juego perfecto, el número 24 en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Fue en junio pasado en contra de los Atléticos de Oakland, día 28 de junio. Sin embargo, tenía problemas con el alcoholismo, y entonces ha sido ingresado a una clínica para su rehabilitación. Ojalá y logra salir de este problema. Y anteriormente recuerdo un pitcher de los Yankees de Nueva York, no desde hace mucho tiempo, Sisi Sabathia, él también tenía problemas con la bebida y logró superarlo. Así que ojalá se dé esta cuestión con Domingo Germán. Y pues ya que estaba hablando acerca de Framber Valdez, pues qué día ayer para los Astros de Houston. Ayer platicábamos en el programa, Raúl Eduardo, del regreso de Justin Verlander. Y por la noche es Framber Valdez el que lanza este partido sin hit ni carrera. En la quinta entrada, una base por bolas, más adelante una rola para doble play. Entonces trabajó con el mínimo de los bateadores, ponchó a 7 enemigos. Es el sin hit ni carrera número 16 en la historia de los Astros de Houston, pero apenas el primero que lanza un zurdo. Y los Astros, que ahí están metidos en la batalla con el equipo del oeste, la Liga Americana. Pero qué emocionante es esto de un doble cero. Mencionaba el tercero el año, uno lo hace Domingo Germán de Yankees, este de Framber Valdez, y el otro que había sido de manera combinada Raúl Rodríguez con el equipo de los Tigres de Detroit.
¿Qué pasó, Enrique? Feliz cumpleaños, antes que nada te mando un abrazo. Qué dominio de Framber Valdez ayer, pero impresionante, 93 pichadas solamente, y de verdad que muy poco daño le hicieron. Digo, me queda claro que ningún hit, pero batazos peligrosos o demás, muy poquitos,
Claro, y es que ante la salida este año de Verlander, que se fue con los Mets, ante las lesiones de Lance McCullers, la lesión de Luis García, la lesión de José Urquidy, bueno, pues Framber Valdez se quedó como el bastión en la rotación abridora del equipo de los Astros, y vaya que ha respondido, y ayer efectivamente lució de manera sensacional. De hecho, es de los partidos sin hit ni carrera en donde se han requerido menos lanzamientos, lo hizo de manera estupenda. Y por cierto, siguiendo con el béisbol de las mayores, mañana vamos a tener, me parece, para destacar, que lanza Shohei Ohtani con el equipo de los Serafines, va frente a... También Max Scherzer hace su debut con los Rangers de Texas, que enfrenta a los Medias Blancas de Chicago. Y Julio Urías va por el conjunto de los Dodgers en contra de los Atléticos de Oakland, para que viene la recta final de la campaña Grandes Ligas. Y también estamos en la última semana de campaña regular de la Liga Mexicana. Ya mañana platicaremos acerca de cómo está la situación por los boletos para la postemporada, Raúl.
Perfecto, Enrique, que sigas pasando muy bien tu cumpleaños. Al rato damos tu teléfono para que la gente te hable a tu casa y te felicite. Muchísimas
gracias. ¡No!
Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, pues ya estuvimos en Houston con Francisco Villalobos, en Los Ángeles con Humberto Barrera, y hoy nos vamos a España con Dani Gironés, que nos tiene información de Julián Araujo, que ya está con Las Palmas. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Hoy ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Julián Araujo. Viene cedido del FC Barcelona y sin opción a compra. Xavi Hernández ha considerado que Araujo estaba poco adaptado al fútbol europeo y ha preferido tenerlo una temporada fuera del Barcelona para tener minutos. La mejor opción, Las Palmas, ya que el entrenador es García Pimienta, exentrenador del Barça Athletic, de la escuela de Johan Cruyff y gran amigo de Xavi Hernández. Escuchemos a Julián Araujo.
No, sí, pues no, muy feliz de estar aquí. Mi primer entreno estuvo muy bien. Les agradezco a mis compañeros que me aceptaron con las manos abiertas y no, muy feliz y con muchas ganas de empezar. Valió la pena llegar. Teníamos unas semanas hablando y agradecido también a Barcelona y mis repres por cerrar esto. Pues sí, yo vine a jugar, yo vine a crecer. Sé que el modelo del juego es parecido a Barça, es donde puedo crecer. Yo hablé con Xavi y esta era la mejor opción. Me dijo que el técnico le gusta jugar, le gusta tener el balón, le gusta jugar con los laterales, y pues yo estuve convencido que este era el lugar. Y sí, instalaciones tan maravillosas, espectacular, y nada.
El jugador estará toda esta temporada con la Unión Deportiva Las Palmas, que asumirá la ficha del jugador y quedará de nuevo a la disposición del FC Barcelona el 30 de junio de 2024. Desde España, Daniel Gironès.
Sí, para que sea titular en Las Palmas, que está nuevamente en primera división, tiene que mejorar mucho, muchísimo. Es muy rápido, es muy veloz, tiene condiciones, pero ya lo vimos jugar con la selección y de repente se desubica un poquito, tiene que mejorar. Y bueno, para regresar bien al Barcelona, eso, mejorar primero con Las Palmas y luego regresar al Barcelona, ¿no? Es una buena señal, Raúl Eduardo, que lo presten sin opción de compra, ¿eh?
Sí, también venía en la Nations League, Raúl, de mucho tiempo sin jugar, nada más entrenar y con el con el Barça, de repente con el Barça B. Si no tiene ritmo de juego es complicado, pero me parece que para Julián Araújo es mucho mejor ir a jugar con la Unión Deportiva Las Palmas que quedarse en el Barcelona, porque en el Barcelona no iba a jugar con el primer equipo, no. Iba a jugar con el Barça B, y competir en primera división le va a venir muy bien. Ya dependerá de él si puede llegar a ser titular y el desarrollo que pueda tener, pero estar en primera división en un equipo como Las Palmas, que juega bien, le va a venir muy bien a Julián.
Y en muy buen lugar, en Las Palmas de Gran Canaria, donde juega este equipo de Las Palmas, que ya ha venido aquí a jugar a México en algunas ocasiones, y que por su presupuesto es un equipo que sube y que baja, que ha tenido rachas buenas y campeonatos buenos, pero no ha logrado consolidarse con un equipo de primera división de mucho tiempo, ¿no?
Sí, un equipo muy pintoresco, ¿no? En una ciudad muy bonita, un estadio pequeñito.
Yo tuve la oportunidad de jugar ahí, justamente en Las Palmas, y no, bueno, la afición se entrega, es gente muy alegre, muy, 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 muy buena, ¿no?
¿Te acuerdas de aquel portero Nacho González que vino, sí, al claro, Pachuca? Sí. Venía de la Unión Deportiva Las Palmas y fue figura en Las Palmas un buen rato.
Argentino
que fue.
Salió campeón con el Pachuca.
Sí, aquella final que le ganaron a Cruz Azul en.
Exacto.
Con el gol de Glaría. Oye, mucha información de fútbol internacional, Raúl. Ayer el Barcelona en el último partido de la gira esta de los del Champions Tour, le gana 1-0 al Milán, gol de Ansu Fati, golazo de Ansu Fati. Ahora el Real Madrid y la Juve está empezando el partido, la Juve va ganando 1-0, terminan los partidos y se regresan a España para preparar la temporada que empieza el fin de semana que viene. Hoy juegan, habíamos platicado ayer del partido del Betis contra el Sevilla, el clásico andaluz que se juega en Guadalajara a las 9 de la noche, a las 7 en el Estadio Monterrey, en el Gigante de Acero, Atlético de Madrid contra Real Sociedad. Otro buen partido de fútbol aquí en México. Ojalá a los dos partidos vaya la gente, los dos son partidos muy atractivos.
Pues sí, y también comentar que a las 6 de la tarde ya en que será 10 minutos, por ahí arranca el partido del Inter de Miami contra Orlando, donde jugará Messi, jugará Busquets, que el equipo de Pachuca jugará en Houston, eso será a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, y que el equipo de Bravos estará jugando contra Los Ángeles por ahí de las 6:30 de la tarde, tiempo de México. ¿No?
8:30.
Una hora más que en Los Ángeles, 8:30 de la noche. Hay muchísimos partidos, ¿eh? Muchos partidos de la League Cup hoy, mañana y el viernes.
Sí, pues 16.
No, es una barbaridad. Pero una barbaridad. Fíjate yo no sé qué vaya a pasar con este torneo, pero como se hizo ahora, solamente se puede hacer en Estados Unidos.
Sí.
Ahora, a mí me gustaría más que se jugaran a mitad de semana como se juegan en otros lados, pero vamos a ver qué pasa. Oye, y ahora viene los equipos que calificaron al Campeonato Mundial Femenil, pues hay equipos que Japón y Jamaica, caramba, es muy meritorio lo que hacen, ¿eh?
Muy meritorio. Japón lleva un ratito en ascendente, pero no esperábamos que jugara tan bien el Mundial. Y Jamaica, muy buen partido contra Brasil. Jamaica nos dejó fuera en el premundial de Monterrey. Uno de los que nos dejó fuera, ¿no? Porque también nos dejó fuera Panamá, que Panamá, por cierto, ayer pierde 6-3 con Francia. El primer gol en una Copa Mundial de Panamá. Marta Cox, esta jugadora del Pachuca, hizo un verdadero golazo. Golazo de tiro libre el que hizo ayer Marta Cox. Por supuesto, Panamá no le alcanzó para avanzar, pero me parece una buena participación. Estados Unidos juega los octavos de final contra Suecia. Un peligro, un partido de alto riesgo, Raúl.
Alto riesgo porque Suecia juega bien también.
Juega bien y Estados Unidos no anda bien, ¿eh? No anda bien en la Copa del Mundo. España ya perdió 4-0, Brasil ya está fuera, así que vamos a ver qué depara el Mundial Femenil. En otra información del fútbol femenil, se da a conocer que el Real Madrid Femenil viene a jugar a México. Ya sabíamos que el Barcelona Femenil venía a México a jugar contra Tigres y contra América. Hoy se anuncia que el Real Madrid viene a jugar a México también contra Tigres y contra América. Así que muy buenas noticias también en el fútbol femenil, que estos dos equipos vengan a ser parte de su pretemporada a México, ¿eh?
Mis favoritas eran Brasil, está fuera. También España, no está fuera, pero ya perdió. Estados Unidos, o sea, eran mis tres equipos a ganar. Ya nada más me quedan dos, y como estoy viendo, pronto me puedo quedar sin dos, ¿eh? Sin ninguno ya.
Sí, sí. pero ya empiezan los octavos de final el viernes, justamente con el Suiza-España. Arranca el viernes a las 11 de la noche.
Es notable lo que ha mejorado el fútbol femenil. O sea, los partidos, si usted ha tenido oportunidad de ver los partidos del Mundial Femenil, estará de acuerdo con nosotros o viendo los resúmenes. El nivel, conforme avanzan las Copas del Mundo, sigue siendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y vemos la verdad, un muy buen espectáculo, pero muy buen espectáculo. Grandes goles, grandes estrategias, grandes jugadoras. Es un gran evento el Mundial Femenil.
Sin duda, ¿no? Y antes era un tema a lo mejor muy de Estados Unidos y de Alemania al principio, pero cómo ha crecido en países europeos, en donde pues no hay secretos, ¿no? La clave es trabajar con las niñas desde pequeñitas, formarlas, y poco a poco van saliendo mejores jugadores, compitan mejor. Ahí está Noruega, ahí está Suiza, por supuesto, ahí están los Países Bajos, que Países Bajos ha tenido una muy buena primera ronda, está Inglaterra, Francia, en fin, unos muy muy buenos equipos también en el Mundial Juvenil de esa región de Europa. ¿No? Oye, última noticia del fútbol internacional, otro más que se va a Arabia Saudita. Sadio Mané se va al Al Nassr, al equipo de Cristiano Ronaldo. Lo recordamos, por supuesto, en el Liverpool, un paso fugaz en el Bayern Múnich, pero otra estrella más que se va a Arabia Saudita, Sadio Mané.
Perfecto. Bueno, pues antes de irnos, nos dice el señor Godínez que el Atlante le ganó en su visita 1-0 a Las Palmas en el Estadio Azteca. No, le ganamos 4-1 y ellos nos ganaron allá 3-2, porque luego un partido de revancha allá en España. Pero bueno, es un equipo de muchos años, ¿no? Muchos años en el fútbol de España. Esta visita del Real Madrid es muy buena, ¿eh?
Muy buena, sí, cómo no, muy buena. El Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Los dos, ¿no?
Sí, y van a jugar primero en la cancha de Tigres y luego van a jugar en la cancha del Estadio Azteca.
Correcto.
Sí, es también en el fútbol femenil, la Liga Española le da mucha salida a sus equipos, promocionan muy bien sus productos. O sea, el Sevilla contra el Betis en Guadalajara, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad de Monterrey, y ahora viene el Real Madrid a jugar femenil contra Tigres y contra el América. Los promocionan muy bien su liga.
Muy bien.
Muy
y,
bien.
Y para América y Tigres femenil, vaya que es un buen tiro medirse con esos dos equipos para ver en dónde estamos parados, ¿no? Porque América y Tigres son de los equipos más fuertes en la liga de aquí de México, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo van los partidos del allá en Monterrey, que por cierto la gente del Atlético de Madrid habla muy bien del estadio de Rayados, y la gente de Sevilla y del Betis habla muy bien del estadio de Chivas. O sea, van a jugar en los mejores estadios de México.
Sí, ahorita sí.
En este momento son los dos mejores estadios de México. Ya veremos cuando se remodele el estadio Azteca cómo queda, pero hoy los dos mejores estadios son Guadalajara y Monterrey. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.